esperado.
7:26, saludamos al exministro Luis Carlos Reyes. Doctor Reyes, gracias por estar en CISAM, buenos días para usted.
Muy buenos días, un saludo muy cordial a la mesa y a toda la audiencia.
Doctor Reyes, ¿qué probabilidad le ve a usted al hecho de sentarse frente a personas que usted ha señalado, como es el caso de Roy Barreras, en un careo judicial o un escenario de la Cámara de Comercio? ¿Está dispuesto usted a enfrentar a las personas que ha señalado?
Bueno, sí, claro que sí, pues yo creo que no tengo ningún problema digamos, si ellos tienen alguna de las quejas que han manifestado, pues no tengo ningún problema con abordarlo. Sin embargo, pues creo que está para arriba esas acusaciones, por ejemplo, de injuria y calumnia que mencionaban ustedes, el caso del embajador Roy Barreras. Pues estamos hablando de cosas que él mismo ha reconocido que fueron ciertas al aire. Entonces, pero pues si él quiere desgastarse en procedimientos, adelante.
Doctor Reyes, comentábamos hace un rato, y se lo digo con enorme sinceridad, que pues estando usted en un gobierno donde mucha gente le pide cargos, le pide puestos, a veces sentimos como que hay un cuentagotas en la revelación del detalle, no de los nombres que usted los puso en conocimiento de las autoridades en su momento, pero sí de la manera en que le pedían o de la forma en que le pedían. ¿Por qué ese cuentagotas?
De la manera en que me pedían.
Sí, la profundización de cada caso, dar detalles de esto, de aquello, en vez de una vez y formalmente contarle a la opinión pública todo lo que está pasando. Nos da esa impresión, no sé qué piense usted.
Sí, bueno, mire, lo que yo tenía ahí como la prioridad de primero manifestar todas estas cosas ante la justicia, sobre todo ante la Corte Suprema, que tomó un gran interés en inicialmente pues respondiendo a una denuncia del senador J.P. Hernández. Abrió un caso sobre Roy Barreras, y poco después se abrió un caso sobre todos los integrantes de la lista, y también por razones, digamos, de procedimiento judicial, mi interés ha sido primero manifestar las cosas ante la justicia. Las preguntas por parte de los medios, de la opinión pública, han estado viniendo todo el tiempo, conforme he venido pues hablando ante la Corte Suprema y también ante la Fiscalía. Ya había hablado con la justicia, pues he sentido que ha sido importante también manifestar pues estas cosas a la opinión pública, que ha demostrado un gran interés, como ustedes bien lo saben.
Doctor Reyes, usted ha insistido mucho en eso, en que usted puso en conocimiento de las autoridades encargadas de investigar todo esto que pasó. ¿Qué ha pasado con esas denuncias? ¿Qué le han dicho?
Bueno, a ver, sí, digamos que la gente me pregunta con mucha frecuencia, ¿usted por qué está hablando hasta ahora? Estoy hablando hasta ahora en público. Yo en realidad desde el año pasado he acudido a la Fiscalía General de la Nación, donde la señora fiscal le entregué no solo la lista que pues se ha hecho pública, sino un documento que la contextualizaba, y además le conté pues en un gran detalle de cosas que le daban contexto a ese documento. También pues obviamente uno sabe que la justicia tiene sus tiempos. Este año también un poco, digamos, viendo, digamos, pensando que de pronto por un tema de competencias la fiscalía no se estaba concentrando en los temas de forados. También visité la Corte Suprema, donde tuve una conversación con un magistrado, y a partir de ahí empezaron a moverse un poco las cosas. Ahora también con la publicidad que recibió el tema de esta lista, también el mismo interés público allá, que por ejemplo en el caso de la denuncia que puso el senador J. Fernández, inmediatamente al tener que responder esa denuncia la corte pues empezó a hacer más preguntas, y de las preguntas salen preguntas adicionales, y ante todo esto desde luego he estado muy 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 atento a responder a todo lo que se necesite ampliar.
Conversamos a esta hora en Caracol Radio con Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, exdirector de la DIAN, y le quiero preguntar por Amelia Pérez y Carlos Carrillo. Esos fueron los nombres que le recomendó Laura Sarabia, y pues esos nombres venían de parte del presidente a través de Laura Sarabia. ¿Por qué no contó en su momento que esos eran los nombres?
No he mencionado que Laura me recomendó nombres, no me refiero a ellos. En el caso de Amelia Pérez, ella fue recomendada para directora de Aduana, o sea, tengo entendido, ya con el siguiente director, con el doctor Villabona. Y en el caso de Carlos Carrillo no es el que me estoy refiriendo, me refiero a una sugerencia que hizo Laura a principios del gobierno del 2022 para poner a una persona en fiscalización.
¿A quién sugirió?
Honestamente no recuerdo el nombre en este momento, pero todo esto es son chats de WhatsApp que puedo aportar también a la justicia.
Exministro, pero algunos eran pues cosas que mandaba a pedir el presidente, porque el presidente tiene todo el derecho de que le nombren a alguien y publiquen las hojas, y otros sí tiene usted clarísimo que eran cuestiones muy personales de algunos funcionarios.
Correcto, sí, por eso en el caso de Carlos Carrillo no, de ninguna manera, yo cuando recibí ese tipo de cosas las verificaba con el presidente, y por eso pues puedo decir con certeza que unas definitivamente no eran del presidente.
Doctor Reyes, me piden muchos oyentes que le pregunte y trate de concretarle algo de cómo usted sintió un episodio que ha llamado mucho la atención y que hemos comentado, la cuestión de las piernas rotas de Roy Barreras. ¿Usted lo sintió como una amenaza, de verdad una amenaza de Roy Barreras?
Son palabras amenazantes, obviamente, claro que sí, y sobre todo viniendo de una persona que tiene, usted imagínese la relación de, llamémoslo, de poder entre el presidente del Senado, y en un momento en el que pues acaba de además liderar una campaña en la que pues logró unas bancadas ahí sí históricas en su tamaño, frente a un funcionario pues sí de una entidad importante, pero en cualquier caso ni de cerca tan conocida ante la opinión pública como el señor Barreras, y además pues con mucho menos poder. Es una relación de desigualdad de poder, y las palabras de Roy, yo creo que es difícil entenderlas de una manera distinta a algo amenazante.
Doctor Reyes, dos de sus ex asesoras en la DIAN y usted mismo ya declararon ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y se ha conocido que los tres, usted y sus dos ex asesoras, mencionaron a un congresista del Valle del Cauca. ¿Quién es ese congresista?
Que mencionamos a un congresista del Valle del Cauca, pues estamos hablando obviamente de Roy Barreras, ¿no?
Correcto, Roy Barreras, Valle del Cauca, obviamente. Vanessa, la escucha el doctor Reyes.
Ex congresista, ¿no? Porque ahora ya es embajador. Doctor Reyes.
De acuerdo.
¿Qué tanto sabe el presidente, o supo en su momento el presidente, de todo esto que estaba ocurriendo, de los puestos que usted estaba viviendo, le estaban pidiendo, de la amenaza al que le hizo Roy Barreras? ¿Qué tanto supo el presidente?
Él lo supo todo.
Todo, absolutamente todo.
Sí, absolutamente todo. O sea, específicamente el caso del entonces senador Barreras, con lujo de detalles, pues fue por eso que, asumo yo, el presidente le llamó la atención a Roy, por lo cual Roy después en la plenaria del Senado se manifestó públicamente muy molesto conmigo, incluso físicamente agresivo. Y pues también en casos en los cuales eran personas clave que estaban pidiendo esos cargos rojos en la DIAN, el presidente también yo se lo iba reportando. Entonces sí, el presidente estaba muy al tanto de este fenómeno.
Eso de físicamente no me quedó claro. ¿El Roy Barreras trató de físicamente agredirlo a usted?
En la plenaria del Senado de la República, cuando se estaba aprobando la reforma tributaria, Rubén me agarró del brazo, me prácticamente me empujó contra el atril y empezó a gritarle a la gente: este tipo es un sapo, es un chulo, no confíen en él. Él estaba, pues, por decirlo menos, muy molesto.
No, pues, se nota que estaba muy molesto. ¿El presidente quedó defraudado de usted o le agradeció que hiciera las revelaciones?
No, es un tema del que ya hemos hablado con el presidente. El presidente no me manifestó nada al respecto.
Doctor Reyes, cuando usted dice que el presidente supo todo, entonces usted amplía este episodio de Roy Barreras, pero cuando... ¿supo todo es qué? Es decir, usted directamente le contó a él: mire, esta lista de gente me está pidiendo estos cargos en los puertos, ¿los doy o no los doy? ¿Se lo consultó? ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué tanto es cuando usted dice todo? ¿A qué se refiere?
Bueno, tenga en cuenta que esa lista, o sea, no es una lista que aparezca de un momento a otro, ¿no? Es una lista que se iba construyendo conforme se iban haciendo esas solicitudes. Si usted ve en esa lista, hay algunas cosas que no ameritan una mención al presidente, como cuando alguien dice, por favor, que se mantenga a tal persona en un cargo, y resulta que el cargo no es un cargo crítico, pues por lo menos no de la mayor alerta. Pero en los casos prominentes, ciertamente los que se han estado, pues los que más interés público generado, desde luego era de interés del presidente conocerlos, y yo se los transmitía.
Pero, doctor Reyes, si el presidente sabía de todo esto, ¿qué le dijo? ¿Le ordenó parar algún tipo de nombramiento?
Él prohibió hacer todos esos nombramientos que estas personas sugerían, y en efecto no se hicieron.
Doctor Reyes, hay otro elemento fundamental, y es aquellas presiones que eventualmente, por así denominarlas, usted habría tenido de parte de tres personas: Armando Benedetti, ministro del Interior; Adelina Cobo, su suegra, entiendo; y Nicolás Petro, el hijo del presidente. Quisiera preguntarle algo a ese respecto en particular. Las hojas de vida que le mencionaron a usted en ese encuentro, ella y el doctor Petro, Nicolás, para efectos de nombrar unas personas en las aduanas de Barranquilla y Cartagena, ¿son las mismas que con posterioridad Armando Benedetti le habría insistido para nombrar?
Sí, pues Armando Benedetti me llamó a reiterar específicamente que por favor lo ayudara con las hojas de vida que me había entregado su suegra, y pues para que no se me olvidara me las reenvió por WhatsApp.
Claro, para que le quedara constancia del asunto, ¿no?
Sí.
Bueno, doctor Reyes, me pregunta una persona que sabe mucho de este asunto económico lo siguiente, yo le transmito la inquietud. ¿Por qué usted no había dicho nada públicamente de que el Confis lo había obligado a aceptar unas metas de recaudo que eran imposibles de cumplir, y todo por presión del Ministerio de Hacienda?
Yo le he dicho públicamente desde antes, en mi cuenta de Twitter, si usted va ahí y mira, pues usted sabe que a mí me mencionaron el tema de las metas de recaudo con cierta frecuencia. En varias ocasiones he sido bastante claro con respecto a que esto es una decisión del Confis. Yo lo que veo es que hay muchas personas que no saben porque van a saberlo, cómo funciona la mecánica del Confis. En el Confis pues es un comité en el cual la inmensa mayoría de los votos son del Ministerio de Hacienda. Yo he mencionado días pasados que en el momento crítico de votación del plan financiero de 2024, donde se pusieron esas metas que eran desacertadas, se hizo de un día para otro, en un momento en el que yo estaba visitando una seccional de la DIAN. Pero más allá de eso, yo creo que es importante entender, llamémoslo la economía política, la dinámica interna del Confis. El Confis están representados como distintos intereses, y cada uno puja por sus intereses. El interés del Ministerio de Hacienda es, el Ministerio de Hacienda es, por un lado, cumplir, así sea en el papel, la regla fiscal, y eso implica decir: mire, tenemos suficientes ingresos y realmente pocos gastos, entonces el incentivo es a a tratar de lograr que los ingresos proyectados sean altos, los gastos proyectados sean bajos. Por otro lado, el interés de la DIAN, se lo voy a decir de manera muy, muy descarnada, a ningún de los directores de la DIAN, incluyéndome, le interesa para nada tener metas muy altas, son empuja para lo bajo. ¿Por qué? Precisamente porque cumplir las metas es una de las cosas clave por parte del director de la DIAN. Es como cuando, no sé, alguien está poniendo las metas por las que lo van a evaluar en el trabajo, pues uno prefiere poner metas poco ambiciosas para sorprender positivamente, más aún cuando el cumplimiento de esas metas depende de algo que pues al director de la DIAN le respira en la nuca todo el tiempo, que es el bono por desempeño de los funcionarios de la DIAN. Entonces, esta idea de que un director de la DIAN va a llegar a prometer metas muy optimistas simplemente no tiene lógica. Incluso si uno está optimista, pues uno trata de ser bastante conservador en sus proyecciones. Sí le digo quienes tratan de presionar metas altas, los que quieren que sin afectar el nivel de gasto, de todas formas puedan proyectar qué hay con qué, y dicen, pues después le echan la culpa a la DIAN. ¿Sí me entiendes? O sea, los incentivos, yo sé que aquí es un, para quien no estuvo ahí, pues es una cuestión de pensar a quién le creo en una conversación que en últimas no vieron, pero miren los incentivos. A la DIAN no le interesa proyectar metas altas. O sea, obviamente uno proyecta algo dentro de lo realista, pero a la DIAN le interesa ser conservadora. Y a quien le interesa no ser conservador es a quien está del lado del gasto y del lado de cumplir, así sea en el papel, la regla fiscal.
A propósito de eso, doctor Reyes, en una respuesta suya a una columna de opinión el fin de semana, usted comentaba que la regla fiscal se rompió, a pesar de que el gobierno pues dice lo contrario. El ministro Guevara ha sido claro en que no, y que ahí hay unos factores y que tal, pero usted insiste en que la rompieron, la regla fiscal.
Pues mire, normativamente la regla fiscal se cumple en la medida en que en las proyecciones de ingreso y de gasto se cumpla en el papel, ¿sí? Ahora, en la realidad, si usted cumple la regla fiscal diciendo los ingresos van a ser suficientes para este nivel de gasto, y la suficiencia de esos ingresos se basa en unas proyecciones de recaudo desconectadas de la realidad, pues lo cierto es que esa regla fiscal se esté cumpliendo el papel, pero en la realidad lo que pasa es que no se cumple.
Ahora, doctor Reyes, sobre su salida, sobre su renuncia, usted ha dicho que Laura Sarabia le pidió la renuncia. ¿Por qué?
¿Por qué me la pidió? Pues no sé, eso habría que preguntárselo a ella.
Doctor Reyes, finalmente, de todas las personas que le recomendaron, ¿a quiénes nombró usted? Y si no nombró a ninguno, ¿de dónde sacó los candidatos?
No nombré ninguna, esas eran las instrucciones del presidente. Los candidatos nombraron a través de un proceso que nosotros implementamos internamente, por lo menos para hacer un buen manejo del riesgo que existía en esa situación. Lo que hicimos fue un concurso interno en el que se abría la postulación a todos los que quisieran concursar. No se les decía en qué seccional de la DIAN iban a ser nombrados, porque pues además eso dependía de las necesidades del servicio. Si se le decía a alguien, se quiere ser director seccional de aduanas, listo, postúlese, pero puede terminar en donde sea que haya aduanas, en Buenaventura, en Leticia, en cualquier parte del territorio nacional. Había un examen de conocimientos. Los que pasaban ese examen de conocimientos, los que tenían los mejores puntajes, tenían unas entrevistas con miembros del equipo gerencial de la Dirección Nacional de la DIAN, tenían una entrevista personal conmigo, y se les revisaban antecedentes se le pedía a la Dirección Nacional de Inteligencia una revisión exhaustiva de los antecedentes de esas personas, para evitar también todo riesgo comportamiento indebido hasta la fecha. Se le pedía a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero un reporte acerca de las finanzas de estas personas, para ver si tenían activos que no correspondieran con su cargo, y también al ministro de Defensa, pues él muy gentilmente hacía una revisión también exhaustiva, aprovechando las capacidades de inteligencia de la Policía Nacional y todo lo que tiene a su disposición el ministro de Defensa, que es bastante, y solo los que pasaban todos esos filtros se volvían candidatos a ser nombrados en las aduanas. Entonces así se nombraron los directores de los puertos de Barranquilla, de Cartagena, de Buenaventura. Nosotros, nuestro proyecto era hacer estos concursos de manera anual para progresivamente ir reemplazando los directores seccionales de las más de 40 seccionales que tiene la DIAN, irlo haciendo en un ciclo que todos los años hubiera concursos para cada área, reemplazar más o menos una cuarta parte de los directores, y así tener una rotación sana en los liderazgos, y pues tener gente que estuviera absolutamente verificada en estos temas. Además, a los directores que se nombraban en lugares críticos se les enviaba con camionetas blindadas y con un esquema de seguridad también para evitar el riesgo de que se les cooptara. Todo eso es un proceso para gestionar un riesgo muy grande. Obviamente el ambiente de las aduanas es pesado, y bueno, se tomaron todas las medidas posibles para hacer frente a ese ambiente.
Doctor Reyes, ¿cuál fue el papel del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla con relación a ese presunto traslado de dineros de la DIAN a la unidad de riesgo?
Bueno, cuando se radicó una proposición en el Congreso para hacer ese traslado presupuestal, durante el debate de edición presupuestal para trasladar esos 200 mil millones de pesos de la DIAN a la UNGDD, estos movimientos presupuestales requieren aval del ministro de Hacienda. Entonces, pues el papel de él fue aprobarlo. Él un par de veces ha salido a decir, incluso muestra la foto de la proposición y dice, ¿dónde está mi firma? ¿Dónde está mi chulo? Pues que si no funciona la ley quinta. La ley quinta no dice que eso tiene que tener chulo, o no hay un procedimiento en el que se llama, se pregunta, y en ese procedimiento se dio aval por parte del ministro de Hacienda ese traslado.
Doctor Reyes, volviendo sobre el tema de Papá Pitufo, las denuncias que usted ha hecho, las declaraciones que ha dado en la corte, ¿usted reconoce que durante su gestión en la DIAN, como no nombró usted los funcionarios que le recomendaron, sino nombró los que a usted le pareció por meritocracia o que usted decidió, se le coló alguno cercano a Papá Pitufo? ¿Usted se dio cuenta durante su administración como, oiga, me metieron un gol con este tipo o este era cercano? Porque nos dicen que la gente de Papá Pitufo seguía en la DIAN, incluso pues, a pesar de su gestión.
Mire, ningún sistema de gestión del riesgo es perfecto. Nosotros desarrollamos una serie de procedimientos precisamente como el que le acabo de escribir, además de otros, para minimizar ese tipo de riesgo. Que yo haya estado al tanto de una infiltración de ese tipo en los cargos clave, no, si lo hubiera estado, pues habría hecho un cambio inmediatamente. Hay que entender que la DIAN es una entidad de 10.000 funcionarios y que cooptar a alguno de ellos, que no tiene que ser, por ejemplo, necesariamente en una dirección de aduanas, puede ser simplemente un funcionario que esté cerca de los lugares clave, o sea, desde un reconocedor de carga en el puerto hasta un director seccional, pues todos estos son cargos en los que hay un potencial de infiltración. Entonces, lo que uno puede hacer es implementar buenos sistemas de gestión del riesgo y estar alerta ante cualquier alarma, pero sí, ningún sistema de gestión del riesgo es invulnerable. En lo que me tocó a mí, cada vez que hubo uno de estos ruidos, obviamente tomamos medidas.
Ahora, usted sabe que le pueden haber metido un gol y sabe también que le están escarbando centímetro a centímetro, porque para los corruptos su cabeza tiene precio, ¿cierto?
Así es, y yo sé que pues van a tratar de... Mire que además hay una cosa curiosa, así cuando uno pone funcionarios de los que pues uno tiene muy muy buenas referencias, han pasado por todo este proceso, también lo primero que tratan de hacer es enlodarlos, una manera en la que operan los contrabandistas, los criminales, tratando de sembrar desconfianza al interior de la entidad y del grupo de personas que está tratando de hacer las cosas bien. Le cuento una anécdota de algo que, por cierto, en su momento se denunció ante la fiscalía. Un día el director de aduanas de Buenaventura, que había sido nombrado por este proceso, me llamó a decirme como bueno, director, que quería preguntarle si yo sí continúo, porque aquí está circulando una resolución de nombramiento de un nuevo director de aduanas firmado por usted. Entonces pues llamaba a preguntarle si me despido del equipo o qué, y pues no había pasado nada de eso. Habían falsificado una resolución de nombramiento de un director de aduanas en Buenaventura. Nos dimos cuenta de que, o sea, era una falsificación bastante buena. Uno podía darse cuenta de que había un error, porque una de las múltiples personas que firman antes, o sea, estos documentos pasan por muchas verificaciones antes de que lleguen a firmar el director, y la persona, si no estoy mal, de talento humano, habían puesto la firma del funcionario anterior, que había cambiado unos días antes la persona a cargo de gestión humana. Pero aparte de eso, era una resolución que se veía perfecta. Obviamente no tenía ningún efecto jurídico, pero ¿qué hacía eso? Eso generaba desorden, generaba confusión, y yo me pregunté, ¿pero por qué hacen eso tan raro? Ahora, más tarde, veo que esto puede tener alguna utilidad, no sé, de pronto, años más tarde, dicen, mire, trató de nombrar a esa persona que estaba comprometida, y como se lo pillaron, canceló el nombramiento de una, pero ahí estaba tratando de hacer sus cosas. ¿Sí me entienden? O sea, ahí la desinformación y el buen marketing de los contrabandistas es algo que yo creo que no se tiene mucho en cuenta a la hora de evaluar la manera en que ellos operan.
Doctor Reyes, una última inquietud, agradeciéndole por su tiempo para 6 AM. Estábamos hablando el otro día de que usted posiblemente, si quisiera, puede aspirar a vicepresidencia, pues incluso a presidencia de la República, pero que dependiendo de la fecha clave en la que le aceptaron la renuncia, podría aspirar o no al Congreso. ¿Usted ya verificó la fecha y está pensando en el Congreso?
Por la fecha de mi aceptación de renuncia, yo estoy inhabilitado para aspirar al Congreso. Que no era mi, o sea, créame que si mi proyecto pues profesional hubiera sido aspirar al Congreso, ya habría pasado la renuncia irrevocable a tiempo para no quedar inhabilitado. Realmente lo que yo había, digamos, para lo que yo me había planillado, programado, era para continuar con la gestión del Ministerio de Comercio, donde estábamos haciendo muchas cosas valiosas para el país, sobre todo en el contexto de esta, digamos, de estas tensiones comerciales con Estados Unidos y con un mundo cambiante en ese aspecto. Ya lo que venga, pues, será una decisión que tome después con mi familia. Por lo pronto, pues, mi plan es regresar a la Universidad Javeriana, donde yo estaba en licencia para asumir estos cargos y continuar mi carrera como académico.
Exministro Luis Carlos Reyes, muchísimas gracias por compartir estas apreciaciones, estos puntos, estas revelaciones con la inmensa audiencia de Caracol Radio. Le deseo lo mejor y al puerto que llegue.